Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En una semana sin fútbol de Primera División por el parón por las selecciones, así que semana para reflexionar, lo diré bien, analizar, para poner el balón en el suelo, para jugar y para centrarnos en lo deportivo, por más que hay cosas que siguen sin entenderse y hay situaciones que uno no termina de entender, cómo es posible que se permita el Muay Thai o el full contact en el mundo del fútbol, como pasó el otro día con esa patada karateka de o judoka de Robert Tone, y que se fue sin siquiera una tarjeta amarilla en el choque ante el Cádiz. Pero bueno, como son cosas ya que uno no puede controlar, nadie lo puede controlar, pues lo que hay y con eso hay que jugar. Está claro que el empate de otro día del Cádiz en Almería deja un sabor a derrota tremendo, ¿no? Por cómo llegó, por cómo se produjo y porque fue por un error. Un error clarísimo en este caso de Momo, que no debió ir ahí cuando el balón estaba más que controlado por parte del Pacha Espino. Pero de todo se aprende y también es verdad que no hay que olvidar lo que hemos alabado a Momo en muchos partidos esta temporada. Y además contra equipos como el Atlético de Madrid, contra el Barça, o sea que, bueno, pues es un error, es evidente que es un error, pero que no olvidemos, repito, lo bueno que ha dado este jugador esta temporada, y está claro que es un jugador que tiene que seguir aprendiendo mucho en el Cádiz actual, de eso no tenemos ninguna duda. Al final la jornada no ha sido mala para el Cádiz, ¿podría haber sido mucho mejor? Pues sí, podría haber sido, pero no ha sido mala. Se queda con 2 puntos de ventaja a la espera de recibir la semana que viene al Sevilla, equipo que está con los mismos puntos que el Cádiz, que quiere complicarse la vida mucho este año, que perdió ayer 2-0 ante el Getafe y que va a llegar con entrenador nuevo, porque todo apunta a que en las próximas horas va a caer Sampaoli, así que el Sevilla va a estrenar su tercer entrenador esta temporada en tierras gaditanas, en un partido en el que ya avisó el presidente del Cádiz hace una semana, Manuel Vizcaíno, que iba a tratar de que no pasara lo del año pasado, vamos, que se inundara de sevillistas el estadio gaditano. Se tomó buena nota de eso y se va a procurar que no sea así. Vamos a analizarlo todo como siempre, lo que ha sido el fin de semana, ese partido del Cádiz en el que yo creo que hay que sacar más conclusiones positivas que negativas a pesar del resultado y a pesar de que una vez más se escapa la victoria en el tiempo de descuento. Por cierto, un descuento otra vez enorme de 7 minutos, inexplicable. Ayer en el Clásico, 5 de descuento y eso que se había perdido por lo menos 3 en revisar el gol de Asensio, ¿eh? Y se añadieron 5. Pues ayer, ante el Cádiz, 7 minutos de descuento. Tremendo. Vamos a analizarlo todo, como digo, en un partido en el que el Cádiz estuvo sobrio, sólido, que estuvo bien, pero que por detalles se le volvió a escapar, como pasó ante el Getafe, como pasó ante el Girona en el partido de ida con ese penalti de Espino. Son ya varios puntos en el descuento que se le han escapado al equipo de Sergio.
Vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear?
Repasamos también cómo ha ido el fin de semana en la Primera Federación con el empate a 2 del San Fernando en Ceuta. Ganaba 0-2. Con goles de Toni Gavarre y de Viviani, el equipo de Pablo Alfaro, pero se dejó empatar en la segunda parte por el Ceuta. Jornada en la que empató el Algeciras y perdió la Balona. La clasificación queda con los tres equipos de la provincia juntitos. El mejor, la Balona, con 33, que es uno más que el descenso. Y empatados a puntos, San Fernando y Algeciras, los dos con 32, que son los mismos que el descenso, que tiene el Fuenlabrada con 32, así que ojito con eso. El San Fernando, que el próximo envite va a ser ante el Talavera este próximo fin de semana, partido vital para el cuadro azulino, porque es un rival directo y para el partido se va a lanzar una promoción de entradas, ha lanzado el club, promoción de entradas para que haya la mayor afluencia posible. El partido es el sábado a las 5 de la tarde y se pueden retirar entradas de tribuna a 5 euros y de general a 2 euros, así que muy baratito para ese partido del San Fernando ante el Talavera, que es el colista en la clasificación. Y en la segunda federación, victoria importantísima una vez más en casa del filial del Cádiz, Mirandilla, ganó al Juventud de Torremolinos 2-1 de Antonio Calderón, remontando además, y eso le permite salir del descenso, se coloca 13º en promoción de descenso con 31 puntos, a 1 de huir del peligro y 1 por encima del descenso directo. Victoria del Atlético Sanluqueño, que ganó esta pasada jornada 2-1 al Mancha Real y se asienta en el playoff, cuarto con 41 puntos, y derrota del Jerez Deportivo ante el Ejido, ante penúltimo con 26 puntos, está a 6 de la permanencia. Victoria también del Virgili este pasado fin de semana, líder destacado en su grupo de tercera división, y teníamos la media maratón Bahía de Cádiz. Pedro Garrido, del Maratón Jerez, se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 1 hora 08. Luis Figueroa, del Polideportivo Getafe, vencedor en las últimas ediciones, llegó en segunda posición. Y Álvaro Martínez, del Atletismo Bahía de Cádiz, fue el tercero. En categoría femenina, victoria de Tamara Pérez, del Carmona Paz de San Fernando, con 1 hora 20 minutos. Erika Rodulfo, del Nerja, segunda. E Irene Peinado, del Credus, tercera, con 1 hora 29 minutos. 800 atletas participaron en una prueba que arrancó en Cádiz y terminó en el Estadio Iberoamericano de San Fernando. Ya sabes, Leo, fuerte y formal. ...3:32, al Tertulión.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes. 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 COPE Cádiz. Estar informado.
Vamos enseguida con el Tertulión. Por cierto, noticias del Cádiz del día de hoy. El club, el Cádiz y el Al-Ahly, alianza futbolística gracias a Ben Arbour, que ya sabéis que es uno de los, el copropietario del Cádiz, o mejor dicho, uno de los hombres importantes del club. Se ha reunido con integrantes del Al-Ahly y ha mantenido una serie de alianzas para el intercambio de experiencias y visitas a la selección juvenil de ambos clubes y dar a los jugadores egipcios la oportunidad de profesionalizarse en clubes españoles. Choco Lozano y Teo Bongonda, convocados por sus selecciones, el Choco con Honduras para jugar dos partidos de la CONCACAF Nations League. ¿Cómo estoy yo hoy, eh? No reírse. ¿Cómo estoy, eh? Para que tenga una papa en la boca.
Está feo que yo.
Para que tenga una papa en la boca. Y mira que uno no está mal de inglés. CONCACAF Nations League. Por favor. Y Bongonda, que la ha convocado el Congo para dos partidos oficiales ante Mauritania de las eliminatorias de la Copa África. Pues dos internacionales que tiene el Cádiz en esta ventana. Muy Bubu, bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Muy bien.
¿Has escuchado a Antalejo y te has puesto contento?
No, hombre. Contento me hubiera puesto si hubiera jugado el otro día, que creo que no hacía falta.
Estuvo a punto de entrar, ¿eh?
Sí, pero tenía que haber entrado antes, creo, Bongonda.
Pasa que las lesiones... Bongonda llegó tieso.
Eso, muy tieso.
Lo de adelante con Jesús, antes de empezar el programa, que ¿cuándo va a terminar enterito un partido este chico?
No sé, porque...
Le cuesta la vida, ¿eh?
Pero el futbolista es muy frágil. El Choco también le pasa lo mismo.
Pero el Choco se desgasta muchísimo, ¿eh? El partido del otro día no fue un partido de ida y vuelta, no fue un partido para que terminásemos como terminamos.
Yo creo que...
No sé.
Buenas tardes, soy Álvaro Yesca.
Hola, Álvaro Yesca. Tabú, Álvaro Yesca y Jesús Huerto. Ya estáis presentados.
De lo del otro día, los únicos que entiendo yo que pueden... digamos, tener causa de Mere y Raúl Parra. Pero
además, sabía que no iban a aguantar
el ritmo. Y bueno, eso era normal. Una hora muy complicada, mucho calor, sí. Es verdad que, bueno, a los otros se les supone o se les presupone que tienen que aguantar. Lo de Bongonda antes de el penalti, ese mano a mano, el que básicamente es que estaba...
No, ese no lo mete porque le falta oxígeno a la cabeza. O sea, es que no le llegaba el oxígeno al coco y bueno, se ve ahí delante y le da como puede. Es decir, porque llega muy asfixiado, Pero sí que es verdad que lo que dice Rubén, macho, que un futbolista profesional ya jornada 26 que estamos.
Por
macho,
cierto, que me dijeron en redes sociales, y con razón, que digan el resultado de los partidos del Cádiz femenino. Y es verdad, hay que decirlo también. Este fin de semana, Cádiz 0, Fundación Albacete B 0, empate a 0 en el Rosal, la Ciudad Deportiva, y el equipo de Emilio Soler, que es tercero en la clasificación, que está muy bien. Así que, pues dicho, ya que también, estamos, dicho también queda. ¿Qué vas a decir tú?
Que no ha salido en ningún medio. España, femenino de fútbol sala, campeonato de Europa.
¿Eh? Digo, ya no está Ames Romero, porque se retiró de la selección, pero sí, un éxito.
Creo que hay una gaditana, que es Melli es de Barbate.
Sí, puede ser.
Ha jugado. Porque ha jugado con mi hija y Melli es de Barbate.
Y por cierto, que también lo digo, ya os dejo tranquilo, que ya sabéis que este fin de semana, viernes y sábado, se celebran las jornadas del Cádiz, de las que vamos a hablar esta semana. Hablamos de fútbol, inscripción con lo mejor del periodismo deportivo nacional. Va a venir José María García, De la Morena, Sel Torres, Roberto Gómez, en fin, Tebas, bueno, en fin.
Ha ido desde me va peor, Rubén,
la
vista.
A ver, macho, lo que me viene ahora a la mente. Bueno, ha ido... van a ser en el estadio y están las inscripciones abiertas para el público en general. Yo creo que merece la
vienen
pena.
Vienen buenos y vienen dinosaurios también.
Mira, la ponencia de Roberto Gómez se llama Los Panenquitas, creo que se llama, me parece. Panenquitas, pero bueno. Que otro empate con sabor a derrota, Jesús.
Vaya carita que se nos quedó a todos, macho. Vaya carita que se nos quedó porque estábamos todos ya saboreando el triunfo, porque además es que el Cádiz lo merecía y para mí hizo un magnífico partido. Pero volvemos a cometer los errores esos de los últimos segundos, macho. Falta de concentración, en este caso, por parte de Momo, que creo que no está acertado en esa jugada y está. Tampoco hay que darle mucha más vuelta. Pero que yo creo que este partido hay que mirarlo más allá del resultado. Yo, aunque el bajonazo te llega, pero luego te pones a pensar y yo creo que es un partido que hay que mirar más allá del resultado. Porque el Cádiz, tal como fue, a un campo muy difícil, donde el Almería de local es muy potente, hacemos un partido muy bueno. O sea, el Cádiz en cuadro como va, hace un partido muy bueno, hace un partido para ganar el partido. Y no se gana por un detalle puntual. Pero para mí el Cádiz hizo un partidazo. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo salí
el Cádiz
hundido,
lo clavó,
pero contento.
Para mí el Cádiz lo clavó todo.
¿Que lo hizo bien?
Menos Momo.
Bueno,
yo no creo que el Cádiz hiciese tampoco un partidazo. Yo creo que hizo un partido correcto, un buen partido para las vagas que teníamos.
Claro.
Pero creo que es verdad que en los últimos minutos el equipo otra vez... Creo que estuvo nervioso, que es verdad que no tuvo situaciones de apuro, pero que esos penaltis vienen por la sobreexcitación, por los nervios, por esa cosa que parece que no sabemos manejar, no nos sabemos manejar bien en esos minutos. Está claro que una vez te pasa, dos veces te puede, ya no es la segunda vez que pasa ni la tercera.
Ha pasado cinco veces.
Pero esto
ha pasado cinco veces. Vale.
Pero no podemos mirar solo ese momento puntual. Mira con perspectiva el partido que hizo el Cádiz, con las bajas que teníamos y con los jugadores titulares, con una baja forma evidente, ¿no? Porque tanto Meré como Parra se sabía que no iban a aguantar todo el partido.
Y además el punto es bueno, el punto tú lo miras con perspectiva y es bueno porque le sacas un punto a Valladolid, le sacas un punto al Español, sigues con la empatada con el Sevilla, sigues con la misma diferencia con el Almería. El Golavera te queda al general, que la Almería la verdad es que es de los pocos equipos que está cerca nuestro en el Golavera general. Es un partido además fuera de casa, con muchas bajas, en el que el punto es bueno.
Fuera de casa,
eso está claro.
Frente a un equipo que en su casa ha sacado el 99% de los puntos que tiene.
22 de 25 había sacado, creo.
Yo creo que, a ver, mi análisis del partido va. Me parece que el Cádiz hizo un buen partido, lo ganamos por un error garrafal de Momo, y eso lo quiero hilar con que quizá ese error de Momo no se hubiera dado si el árbitro hubiera pitado justamente el partido, porque la Almería desde el minuto 2 tenía que estar con 10, y después la de Eli también, después hubo de César de la Hoz otra al tobillo de Fede que no fue ni amarilla.
Te añado, Álvaro,
fue
perdona.
Lo que dijo Bubu en el grupo de WhatsApp, es que es un un arbitraje tan civilino que te va desgastando. Claro.
Te añado siete minutos y que no había motivos para 7 minutos.
Y al final, mira las estadísticas y vamos, nosotros 4 amarillas.
Sí, sí,
y ellos una. 7 minutos de descuento, que no sé de dónde se lo saca.
Lo que pasa
y a la mínima que tiene.
Sí, sí.
No, a la mínima no, es el penalti clarísimo.
Pero igual ese penalti o esa jugada no se da si el árbitro hubiera sido justo. Porque el Almería en el minuto 45 o en el minuto 38 está con 9. Y no pasa nada,
son 2 entradas clarísimas de roja.
Por cierto, nuestros oyentes que son muy sabios nos rectifican, Melli, jugadora de fútbol sala, es de Ubrique.
Ah, perdón.
De Ubrique, no de Barbate.
No de Barbate, de Ubrique, correcto.
Levantamos la mano y viva Ubrique, viva Ubrique y Barbate, por supuesto, viva la provincia. Además, ayer fue el día de la provincia de Cádiz. Sigan ustedes, correcto. Por favor.
Pues eso, y además que hemos llegado a un punto en el que nos dan 9 minutos de descuento, y decimos, menos maguillo, no han sido 10-11. O sea, que nos conformamos cuando era totalmente injustificado. Por otro lado, el partido, Álvaro, también se resume en que si Bongonda marca la que tiene en el mano a mano clarísimo, se acaba el partido. Es que yo creo, Bubu, que el Cádiz hace lo que tiene que hacer para ganar el partido. Incluso en el descuento crea un par de contras, porque Sobrino también tuvo una muy clara. Y Bongonda también, el Cádiz, yo creo que no jugó mal.
No, si yo no estoy diciendo que jugase mal.
Esos minutos, digo.
Vale, contra el Getafe tampoco lo jugamos mal y también terminamos
diferente,
en el penalti.
Rifamos mucho más balones contra el Getafe.
Pero ¿por qué terminamos en el último minuto?
Yo porque la calidad nuestra área, es la que es, Bubu.
No. Cuando el Almería no había pisado el área nuestra en toda la segunda parte.
El único balón filtrado que hubo por parte del Almería al área fue el del penalti, no hubo ninguno más.
Por eso te digo, ¿por qué eso pasa en ese momento? Porque, a ver, yo no sé si lo viste igual, pero yo vi un Ale Fernández que no salió precisamente a comerse los minutos ni a ganarse el puesto para el partido contra Sevilla.
Para mí la nota preocupante del partido, otra vez, que no recuperamos a Ale Fernández. Tío.
Yo creo que Ale Fernández, yo creo que ya lo he dicho varias veces, yo creo que él no está sabiendo, no sé si tendrá un problema físico que no nos lo cuentan o cualquier otro problema, pero yo creo que no está sabiendo asimilar que le han pasado por la derecha, por la izquierda, por la izquierda, por arriba y por abajo.
Pero la única forma de asimilar eso es que los minutos que tiene,
claro,
aprovechar.
Claro, pero hay quien no, todo el mundo no es, yo qué sé, no tiene que esa sangre,
es
no
que
tiene
para mí
esa capacidad.
Diarra fue, en el partido fue más protagonista, más
brillante
que el propio Ale.
Claro.
Sí.
Efectivamente, que también será, es un futbolista que se le han dado muchos palos. Y el otro día, la primera opción que tuvo fue muy mala,
vale.
Fue una pérdida, pero después pues, estuvo bien, estuvo asentado.
Correcto, Guillo,
el bien, balón
correcto.
De Bongonda es muy, muy, muy bueno.
Correcto. Sí,
que
sí.
También en redes sociales y eso, todo el mundo está matando ahora a Momo.
Sí, sí.
Deja de matar a Momo.
Que son los mismos, Bubu, que cuando hacía un buen partido y...
Contra el Mallorca, por ejemplo.
Y decían que tenemos central para 30 años.
Pero vamos, deja de matar a Momo. Porque es verdad que tuvo un fallo que no se debería permitir, lo que queráis. Pero el mismo fallo, incluso más grave, tuvo el Pacha Espino contra el Girona.
Claro, claro.
Y nadie dijo nada.
Lo que pasa
es que... O sea, que
la, es verdad.
Que yo, pero si es que nada más que tiene que ver que antes del partido...
Todo el mundo lo ve muy fácil todo.
O sea, antes del partido David Gil era un mon.
Sí, correcto.
Y después hace 2 pardones que podremos confiar más en él, menos en él. Pero yo siempre digo... Lo mismo que yo, quédatelo para ti, porque ponerle en un tuit a un chaval, Momo, y lo etiqueta, qué malo eres, quédate en tu casa y no juega más.
Álvaro,
si te gusta machacar a las personas, es que tú eres mala persona.
Generalmente, claro. Además, es gente que no ha jugado fútbol en su vida y que lo más redondo que he visto es un yogur de limón. Ya te lo digo yo.
O sea, porque yo cuando,
porque
yo
mundo...
cuando me equivoco, lo que menos necesito
no,
es que me digan que malo eres, que malo eres.
Claro, efectivamente. Aparte que es un futbolista muy joven, que vale, pues se equivocó, ya se había equivocado también.
Sí,
realmente no es tan joven, ¿eh, Jesús? Que la cosa de Momo
la
cosa de Momo es que hay gente que lo está descubriendo ahora.
Que vale, tiene 24 años, ¿no?
Bueno, pues
no,
24
claro,
años... 24,
claro.
No es ningún niño, entonces...
cuando
el problema de Momo...
Pero muy pocos minutos.
Problema de Momo es que la gente a Momo lo está descubriendo ahora. Y Momo... El fallo que tuvo contra la Real o el fallo que tuvo el otro día en el Velo hacía cada 2 partidos. Por eso ese futbolista no ha llegado ante Primera División. Por eso, porque Momo es un futbolista, es un central zurdo, muy alto y muy potente. Es un central que con poquito que hubiera tenido, hubiera jugado en Primera hace ya 4 años.
Bubu,
lo que pasa es que tiene estas cosas.
Con poquito, que no se complique la vida y no haga estas cosas, va puede estar en primera muchos años. Pues mira, pero él se tiene que dar cuenta de lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que...
Pero que todas las cosas, tiene, Álvaro...
Pero que el mismo que cuando hizo aquí la momiña, esa que le decían, sí, sí, era un bastinazo y era Beckenbauer, ahora parece que
claro,
es
el central de los cortejillos. Antes lo hablaba yo con Rubén, antes de entrar en antena. A ver, el Cádiz, porque Jorge Mera hizo un partidazo para mí, mientras lo duró. El físico hizo un partidazo. Un futbolista que venía con poco ritmo, hizo un gran partido. Para mí el Cádiz ahora mismo tiene cuatro centrales de muy buen nivel. Yo creo que a Momo habría que hacerle una cesión a un club donde él pueda jugar minutos.
Momo no tiene edad para ser cedido. Venga, tiene 24 años, ¿no?
¿Qué más da? Y si lo cedes un año, ¿cómo que no? Pero ahora mismo tiene cuatro centrales el Cádiz muy bueno. ¿Qué hace Momo de quinto central?
Pero es que Momo, pero Momo es un futbolista que te puede ayudar mucho, Jesús, en partidos puntuales, en momentos de partido. Yo creo que Momo contra el Getafe podía haber ayudado, porque el Getafe no tenía nada de juego, el Getafe era tocó el balones, y el otro día en Almería, el Almería cuelga cuatro balones y los cuatro los despeja Momo, porque por arriba es un animal.
Perfectamente.
Pero es que tenemos ya cuatro centrales.
Pero es que nos puede valer perfectamente como cuatro centrales.
Si yo no digo que no vale, pero si es que ya tenemos los cuatro, Álvaro. Ya tenemos cuatro. Habiendo demostrado Mere que está para jugar, ahora mismo, con Mere, Fali, Luis Hernández y
Momo.
Y Chus.
Y Chus, correcto, vale. Y Chus, efectivamente. Es que ¿para qué quieres ese quinto central? A ver, que el chaval no digo que no valga, digo que yo creo que le vendría bien una cesión.
Yo creo que una cesión con 24 años no.
Yo creo que todo depende y que todo va a depender de la categoría en la que esté el Cádiz el año que viene. Si el Cádiz está en primera, seguramente Momo, supongo que saldrá cedido en segunda.
Pues claro.
Porque además
sería lógico.
Es que es verdad que le hacen falta partidos. Pero que Momo ha sido siempre así, que veamos el B con regularidad. Veíamos las cosas buenas de Momo, pero también las malas. Y es que Momo es capaz de hacerte un partido como el de Mallorca, que hizo un partido tremendo, un partido bueno, como hizo contra el Atlético de Madrid, o como hizo contra los minutos que jugó, o como hizo contra el Barcelona, pero es capaz de hacerte estas cosas también.
Bueno, pero que esas cosas se pulen, claro. Tú lo sabes, en el momento que tú le des minuto a un futbolista en una segunda división, por ejemplo, el chaval pulirá esas cosas y vendrá siendo mejor central. Yo lo de la edad de cederlo, bueno, la verdad que me da igual. Yo
creo que tú cedes a un chaval con 20, 21, pero...
Pero lo tú, que... Lo
yo
que,
creo que no él sé. Con 24 vamos, aprende jugando, ¿eh? Y aprende en primera división.
Lo que está claro es que el Cádiz no tiene tiempo para que aprenda jugando, claro. Porque el Cádiz no puede permitirse el lujo de que Momo aprenda jugando. Pero lo que está claro es que ahora es cuando hay que darle cariño. El primero que sabe que se ha equivocado es él.
Totalmente de acuerdo.
Y ahora eso de matarlo, nada. Pero bueno. Que aquí somos muy de matar a la gente.
Sí, sí.
Depende quién sea. Porque lo que
eso
hizo...
¿Eso cómo es?
Hombre, depende quién sea, Rubén. ¿Mm? El penalti que hizo el Pacha Espino en Girona. No pasa nada porque era el Pacha Espino. El Pacha Espino puede aparecer de delante de los centros.
Sí, no, o sea, el penalti del Pacha Espino en Girona está al nivel de tremendo fallo que el de Momo, ¿eh?
A mí me parece bastante más grave porque el de Momo, el delantero está ahí.
Pero estoy recordando el penalti que del Girona y fue una patada ahí.
Un atropello, sin sentido.
Los dos están a un nivel...
Están ahí, compitiendo, ¿eh? Sí, los dos, ¿eh?
Pero bueno. Como lo hace el Pacha Espino en Cádiz parece que puede aparecer de delantero y taparle una contra
Claro, lo que está claro es que pero... no se pueden cometer en primera. El error de otro día no se puede cometer, pero tampoco ahora hay lo que tú has dicho. Tampoco ahora hay que matar al futbolista, ¿no?
En primera tampoco podría cometer Bongonda el error... Sea como sea,
ese
balón tú no lo puedes ir afuera. Ese balón o te lo para el portero.
Correcto.
A portería tiene que ir.
Es que es más difícil.
Es que además le cae a la zurda.
Te
es que
lo
además...
dicen los entrenadores. Cuando estás tieso y vas a tu pierna dominante, tírale a la cabeza del portero, al centro. Lo para...
Mala suerte. Entonces tuvimos la de Bongonda. Tuvimos una de Sobrino. La otra de Bongonda que también se recrea un poquito, la tira afuera. Y la llegada de Alex, que también tira al primer toque, podía haber controlado, podía haber hecho lo que hubiera querido. Tuvimos cuatro opciones.
De matar el partido.
Cargarle después la culpa a Momo es lo fácil.
Claro, claro.
Que la tiene, claro. Que yo no se la quito. Pero que eso es lo fácil. Pero tú tenías que haber matado el partido.
Sí, a ver. No podemos dejar de pasar por alto y señalar, porque el propio futbolista es consciente y decir lo contrario es obviar la realidad, que si él no hubiera hecho ese penalti, pues hubiéramos estado con el 0-1. Pero también es verdad, como añadido, que el árbitro nos machaca, la que falla Bongonda, la de Ale. Todos esos detalles son los que al final hace que de poder ganar un partido con tranquilidad, pues nos vamos con toda la cara partida.
Pero sí, vamos, sí, que igual que nos vamos con la cara partida, también hay que decir lo que hemos dicho. Jugadores que no venían jugando, como Parra, como Meré, estuvieron bien. Los minutos de Juba de Arra fueron buenos. David Gil en portería estuvo bien. El equipo.
Otra cosa importante, Bubu, que realmente Sergio no puede ejecutar el plan que quiere con los cambios, porque además él nos lesiona Fede, a él le trastoca completamente los planes.
Sí, sí, Escalante.
Pero para claro. Pa mí hay un cambio que es una equivocación de Sergio. El cambio en el 60 de Roger por Chris Ramos, para mí es una equivocación total de Sergio. Para mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque Roger está muy entero. Roger físicamente te cumple. Estaba cayendo bien a banda y estaba haciendo daño. Y yo creo que todo el mundo sabe que Bongonda, a partir del minuto 50, 55...
Una hora de partido, minuto 60.
Está desaparecido. Entonces, si tienes que quitar uno de los dos, quita primero al que sabe que está desaparecido, que además tiene bastante más desgaste, porque jugando en una banda tiene bastante más desgaste que arriba, y deja a Roger, que además había metido el gol, que se le veía...
Cómo se le cambia, se le cambia el semblante al chaval cuando marca, ¿eh? Cómo se libera, macho. Se le nota tela, ¿eh?
Yo estoy con Bubu. Yo creo que el cambio de Roger, con la ansiedad que él tenía por marcar, una vez que marca, dale el parte completo.
Sí, claro, sí, dale sí. Parte claro, completo. Sobre todo claro. Viendo a Teo, que realmente estaba hundido, se le veía que no podía con las botas. Ahí. Sí, ahí quizás se equivoca, pero yo me refiero que el plan de partido que quiere, porque incluso tiene a Alejo para salir, ¿vale? En el momento en que se lesiona Fede, y realmente a él le cambia un poco los planes y el Cádiz, bueno, termina con Luis Hernández de lateral.
Sí.
Es decir, el equipo estaba como estaba y aún así sacamos... Es que si a nosotros nos dicen antes del partido, tal como iba el Cádiz, a dónde iba el Cádiz, que íbamos a empatar dando una muy buena imagen, lo firmamos todo.
Sí, claro.
Hombre, yo creo que todo...
Y además, como ha sido después de la jornada, pues bueno, le ha sacado un punto al Valladolid, le ha sacado un punto al Español, le ha recortado un punto al Sevilla.
Y además, ¿vosotros no creéis que de verdad, de los 12, del 12 para abajo, para mí el Cádiz, junto quizá con el Getafe, para mí son los que están más fuertes ahora mismo? Porque tú ves a un Español que ni compite con el Celta. Tú ves a un Valladolid...
Sí, Jesús, pero nosotros... O sea, a mí lo único que me preocupa del partido, no de este partido, sino de este, del anterior, es que nosotros cuando tenemos que ganar, los partidos que teníamos que ganar no los hemos ganado. Y habría que ver si somos capaces de los partidos que teníamos que empatar o que perder, si somos capaces de ganar alguno. Porque si nosotros, los partidos en los que nos merecemos ganar, no somos capaces de coger y ganar, cuando vengan malas,
pues mira,
habrá que ver. Pero es verdad que el equipo no te da a ponerte en esa situación, porque el equipo te da una sensación de solvencia,
totalmente, de competitividad.
El equipo está compitiendo bien.
Muy bien.
Muy bien. Las segundas unidades en este partido se han demostrado que si están enchufados y se ponen, dan. Mi duda con el Sevilla es que estoy convencido que al Sevilla lo van a sacar de ahí. El Español, tengo duda. Es verdad que ya empiezan los malos rollos de los aficionados con sus futbolistas. Ayer Sergi Darder tuvo que ir a la grada. En Sevilla ya hay pintadas y hay de todo. Pero yo estoy convencido de que al Sevilla lo van a sacar de ahí. Entonces, ¿con quién creo yo que nos tenemos que jugar las habichuelas? Cádiz, Almería, Getafe,
Valladolid,
Girona, puede estar ahí.
Pero Valencia y Sevilla quieren meterse en la fiesta, ¿eh? Porque están comprando papeletas.
Claro, es que... O sea,
el Sevilla...
Yo creo que, salvo que ellos sigan siendo tan torpes como están siendo, a la menor oportunidad que tenga un árbitro, le va a dar bar a favor.
Yo no sé, porque de esto llevamos ya tiempo hablándolo y el Sevilla sigue ahí abajo.
Sigue.
Y además un partido que hizo ayer, el Sevilla lamentable. O sea, un partido lamentable.
Con su ayudita arbitral también.
3:54, perdonadme.
Cultura, buen clima, historia, gastronomía, playa, procesiones y mil planes distintos a la vuelta de la esquina para una semana apasionante. Descubre y siente una ciudad con tanto que contar. Esta Semana Santa, vive Cádiz con pasión. Ayuntamiento de Cádiz.
¿Necesitas un coche y no puedes esperar? Gran exposición de vehículos de ocasión de última tecnología en Toyota Gamo Bahía. Entrega inmediata y con garantía Toyota. ¡Corre que vuelan! Ven a Toyota Gamo Bahía y llévate tu Toyota sin esperas. modelo según disponibilidad y hasta fin de existencias.
Expo Sierra 2023, del 24 al 26 de marzo, en la Cooperativa del Campo de Villamartín. Comercio, agricultura, negocio, turismo y además la Feria del Queso que Sierra y el Salón de los Vinos de la Sierra. Expo Sierra, ocio, gastronomía, música y espectáculos para disfrutar en familia. Expo Sierra 2023, todo el potencial de la Sierra al alcance de tu mano. Expo Sierra, entrada gratuita.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cali con el Subiela. El Piqué para desconectar, al Mirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tu raza pa' que Sofía, tú paga a mí una cancioncita para que estés formando.
¡Crespillo!
Serimbe, concesionario oficial de Isuzu para Cádiz y Sevilla, inaugura sus nuevas instalaciones para la provincia de Cádiz. 20 años de experiencia en el mundo del vehículo industrial nos avalan. Vehículos nuevos y de ocasión, reparación y venta, recambios y accesorios. Estamos en Sevilla en Autovía A92, kilómetro cero, y en Jerez, Polígono Industrial, Ciudad del Transporte, calle Lira número 12, www.serimbe.eu. Serimbe, concesionario oficial de Isuzu. Calidad garantizada.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:56. ¿Cómo creéis que llega el Cádiz al parón?
Bueno,
con más cosas positivas. Yo creo que llega al alza. Fíjate.
Yo creo que el Cádiz llega con la flecha para arriba.
Con cosas a mejorar, como todos. El tema del tiempo de descuento creo que es mejorable. La gestión del tipo de descuento, pero yo creo que el equipo de los de abajo, lo hablaba contigo también antes, Jesús, sí, parece que de los equipos que están más enteritos, ¿eh? De los de abajo, la verdad.
Más enteritos y más fiables. Creo que somos los únicos que en los últimos 4 partidos no hemos perdido. Hemos ganado 1, creo, y que hemos empatado 3, pero no hemos perdido. O sea que, al final, esa cosita de ir sumando, también te da, ¿eh? También te da, y además algo que en Cádiz no está pasando todavía, en el Elche, que aunque esté desahuciado, 5 entrenadores, en Sevilla, malo rollo, pintada, no sé qué, no sé cuánto, si descendemos no tenéis para esto, para tierra para correr. En el Español ya los futbolistas están también. En
los futbolistas, el público el otro día, a la directiva.
Valladolid está la cosa,
sí, así.
Ya también. Y aquí, bueno, pues aquí... Salvo los 4 tontos de las redes de siempre, el resto creo que seguimos apoyando
y mira,
al equipo
ahora viene,
y vamos ahí.
Y ahora viene una rachita de 3 partidos muy
difíciles. Sevilla,
¿vale?
Betis y Madrid.
Pues yo desde aquí os digo, el Cádiz en esos 3 partidos saca 5 puntos. Ganamos 1 y empatamos los otros 2.
¿Qué? Okay, 20 de marzo.
Acordaros.
Venga, vamos.
El Cádiz saca 5 puntos.
Perder, tendremos que perder algún día.
Ya verá cómo no.
Yo lo que sí espero.
En esos 3.
Yo lo que sí espero.
El partido del Madrid en casa le va a pillar en mitad de la eliminatoria con el Chelsea.
Efectivamente.
No quiere decir nada, pero bueno.
Sí,
está.
Pero.
Y con la liga eso, perdida. Yo creo que el Madrid ya ha perdido la liga.
Hay
pero bueno.
Un Girona español. Atleti Getafe, sí. Cádiz Sevilla.
Sí.
¿Qué va a decir?
Sería importante que la afición. En estos momentos, demostrar la madurez. ¿Madurez qué quiere decir? Que si el equipo pierde, porque es posible que pierda...
Perderá. Hombre, Cádiz ya perde partido. No,
o sea,
ahora...
Sí, pero que es posible que pierda
hasta,
pronto.
Y hasta
que,
en el nuevo Mirandilla.
Claro.
Que por favor la gente no coja y le prenda fuego a esto. O sea, que si perdemos, sigamos apoyando al equipo. Esto es una carrera de fondo. El equipo va a estar ahí hasta el final.
Yo creo que la afición está muy lejos todavía de ese punto.
Pero está muy lejos porque llevamos tiempo sin perder.
Lleva
tiempo el equipo dando muy buena imagen.
Si perdemos con el Sevilla, puede ser hasta dentro de lo normal. Que la gente no...
Que el Sevilla, el Sevilla es el cuarto presupuesto de
la
primera división.
Que la gente no empiece y pegue una pitada de campeonato porque perdé con el Sevilla.
El cuarto presupuesto de
Ahora,
primera división.
Ahora, si te digo una cosa, el partido del Sevilla, si somos capaces de meterle la misma intensidad que le metieron ayer los futbolistas del Getafe, el partido del Sevilla lo ganamos.
Pero es que así es como sale el Cádiz siempre en casa, con intensidad, con
lo que tiene que demostrar la afición cadista...
Y el partido se gana.
Lo que tiene que demostrar la afición cadista y todo... Esos cadistas que no han podido hacerse aficionados porque dicen que los abonos son muy caros, que por lo menos se compren una entrada y vayan el día del Sevilla, que es muy importante.
Y la directiva, ¿eh?
Y la directiva que se quite de entrada a 70 euros porque la del Valencia ha puesto autobuses gratis a Almería. que empecemos todos a tener detalles. Si tú pones entrada a 20 euros y 30 euros para cadista, ¿vale? Los visitantes de su zona, preferencia, de ese lado. Mm. Si se llena, se terminó. Se salvo los que compren esporádicamente. Que
hablaremos de ese partido. Allí. Jesús, Álvaro, gracias a los tres.
Gracias a ti, adiós.
Llegamos a las 4, llega la tarde. Adiós.